Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Comenzamos la explicación de la ley 5 de la sura de los grupos.
Ha creado con un fin los cielos y la tierra, hace que la noche suceda al día y el día a la noche. Ha sujetado el sol y la luna, prosiguiendo cada uno su curso hacia un término fijo. ¿No es Él el poderoso, el indulgente?
En el programa anterior explicamos que Dios Todopoderoso es uno y único, y contrariamente a las afirmaciones de los politeístas, Él no tiene la necesidad de socios para administrar el universo y es demasiado glorioso para tener los deseos de las criaturas para engendrar o adoptar hijos, como los cristianos alegan con respecto al profeta Jesús, nacido de la Virgen. En otras palabras, ninguno puede compararse con el Creador Inmaculado, quien, como la ley que les recitamos, significa decir que la creación de los cielos y la tierra, las rotaciones de la tierra, la luna y el giro de la tierra, la noche y el día y viceversa, son manifestaciones del poder divino. De hecho, todo ha sido creado con una razón perfecta y es indicativo del hecho de que nada es sin propósito, con el objetivo final de ser la perfección de la humanidad. La mejor de todas las creaciones para quienes es el día de la resurrección y el juicio final para determinar ya sea la dicha del paraíso o el castigo del infierno, dependiendo de la fe y los hechos de cada individuo, después de la misericordia mostrada por Dios que todo lo perdona. Esta ley ya describe en las palabras más hermosas la extraordinaria disposición del universo, las alteraciones bien medidas de los factores climáticos y la sistemática, fascinante y prevaleciente de los fenómenos de la naturaleza. La expresión del Sagrado Corán, «Él cubre la noche durante el día y cubre el día durante la noche», es digno de mención. Cuando echamos un vistazo a la rotación de la Tierra sobre su eje alrededor del Sol, dando como resultado la transformación de los días en noches y las noches en día, como si la cinta oscura de la noche envolviera el brillo del día o la cinta blanca del día envolviera la oscuridad de la noche, hiciera que todo fuera brillante y claramente visible. El brillo impecable de cada expresión coránica demuestra el hecho de que la Tierra globular gira sobre su eje alrededor del Sol, y como consecuencia de la rotación, las cintas blancas y negras de la noche y el día se reemplazan entre sí para proporcionar luz y oscuridad. Esta ley ya demuestra aún más el ordenamiento del mundo al decir que ha sometido el sol y la luna, cada uno moviéndose por un término específico. Esto se refiere no solo a la órbita de la luna, sino al movimiento constante del sol con la totalidad del sistema solar hacia un punto específico en la galaxia, ya que todas las cosas creadas están a la orden del Señor Altísimo. La ley ya termina con una advertencia a los pecadores y politeístas de las consecuencias de sus fechorías y creencias erróneas y sugiere que se arrepientan en la corte de Dios, que todo lo perdona, corrigiendo sus caminos torcidos y pisando el camino recto y firme hacia el paraíso. Significa que para los penitentes y aquellos que buscan el camino correcto del monoteísmo y la virtud, el Dios misericordioso está listo para echar un velo sobre sus pecados y creencias mal interpretadas.
De esta ley aprendemos que, primero, el sistema de creación se basa en un orden perfecto, sin el menor defecto, como signos para que los buscadores de la verdad reflexionen. Y segundo, el universo y el mundo en el que vivimos no han sido creados sin un propósito y están diseñados para despertar nuestra conciencia en la búsqueda de la perfección de la humanidad, que no puede lograrse hasta que se adhieren firmemente a los mandamientos divinos como los predican y los practican los profetas.
Ahora escucharán la ley 6 de la sura de los grupos.
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
Os ha creado de una sola persona, de la que ha sacado a su cónyuge.
os ha dado de los rebaños 4 parejas. Os ha creado en el seno de vuestras madres, creación tras creación, en triple oscuridad. Tal es Alá, vuestro Señor. Suyo es el dominio. No hay más Dios que Él. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados?
Esta leía es una expresión maravillosa de las realidades y los hechos de la creación que la ciencia moderna está comenzando a admitir hoy, a regañanientas, después de siglos de presunciones erróneas sobre el nacimiento de la vida y la humanidad. Esta ley es una indicación firme de que, a pesar de las diferencias físicas, todos los seres humanos, independientemente del género masculino y femenino o del color de la piel, comparten el mismo género y alma, lo que significa que se han creado a partir de un solo par de parejas, es decir, Adán y Eva. En otras palabras, todos los seres humanos, aunque tienen diversas características, disposiciones, idiomas y gustos, se remontan a un origen común, a saber, a Adán y su esposa Eva, a quienes Dios creó a partir del mismo barro que quedó después de la creación de Adán. También es digno de mencionar que la creación de Eva no se hizo fuera del cuerpo de Adán, o más bien como costilla, como alegan los israelitas, que han manipulado y distorsionado el contenido de la Torá y el Evangelio. Esta bendita ley luego se centra en la creación de cuadrúpedos, como ovejas, vacas, camellos y similares que son criados por seres humanos para producir ropa con sus pieles, así como alimento de su leche y carne. Los cuadrúpedos también se utilizan como medio de transporte. Se puede decir que hoy en día los cuadrúpedos no se usan para el transporte como se usaron en el pasado, pero lo que está claro es que el uso de tales animales ha aumentado para hacer otros productos importantes. Incluso hoy en día el hombre moderno depende de estos animales para su leche, carne, cuero y otros productos producidos a partir de su lana y piel, todo lo cual requiere su reproducción científica que ayude a obtener ingresos significativos. La ley se refiere entonces a la creación de seres humanos diciendo: Él te crea en el vientre de tu madre, creación tras creación. No hace falta decir que la frase creación tras creación indica creaciones consecutivas en lugar de creación a la vez. Es una referencia significativa a los extraordinarios desarrollos y las diferentes formas notables del feto en el útero, que según los embriólogos se encuentra entre las formas de creación más extraordinarias y complejas, de modo que la ciencia de la embriología podría considerarse un curso completamente en el monoteísmo y el poder de Dios omnipotente. En otras palabras, pocas personas pueden estudiar estas preguntas en detalle y no alabar al Creador. La frase en una triple oscuridad se refiere a la oscuridad del útero, que consta de 3 membranas gruesas o velos que cubren el feto. Los pintores comunes tienen que pintar en un espacio de trabajo bien iluminado, pero el Creador Todopoderoso pinta pinturas tan fascinantes en un lugar oscuro tan extraño que todo el mundo está cautivado por él y donde nadie puede tener acceso a él. Dios provee constantemente el alimento para el feto que lo necesita para crecer. En la famosa súplica del día de Arafá, que el imán Hossein, la paz sea con él, ha enseñado a los creyentes como un curso completo y perfecto sobre el monoteísmo, las divinidades y las manifestaciones de la omnipotencia de Dios, dice: precedido por gotas de semen, luego procediste con mi creación al colocarme en los 3 velos de la oscuridad, en medio de la carne, la piel y la sangre. Ustedes proveyeron para todas mis funciones vitales. Entonces me trajiste al mundo en perfecta salud. El final de la ley ya dice que Dios Todopoderoso es el único creador, así como el único soberano. En otras palabras, la soberanía sobre todo el universo le pertenece solo a él, lo que significa que nadie más que él merece ser adorado. Y aquellos que se entregan a la enemistad y la propaganda contra el Islam son los agentes de Satanás para distraer a la humanidad del camino recto e inquebrantable.
De esta ley aprendemos que, primero, todos los seres humanos, independientemente del color de su piel, sus características, su origen étnico, su origen geográfico, su género y los idiomas que hablan, son la descendencia del mismo conjunto de padres, es decir, Adán y Eva, y por lo tanto son igual. Segundo, la creación de un ser humano se lleva a cabo en varias etapas, a partir de la etapa embrionaria y, por lo tanto, se encuentra entre los milagros ocultos de Dios, como se mencionó hace casi un milenio y medio por el Sagrado Corán. Tercero, ningún otro libro sagrado ha presentado hechos científicos como el Sagrado Corán. Y cuarto, Dios, nuestro Creador amoroso, es el regulador de todos los asuntos, por lo que no debemos asociar a ningún socio con él, como lo hacen los politeístas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo, desde los estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Julia Palomino, quien les habla a Faime Shoya, estamos a su servicio para ofrecerles esta serie que esperamos sea de su gusto.
Actualmente, Irán, con más de 60.000 hectáreas de tierra para el cultivo de granada y una producción de 1 millón de toneladas de esta fruta, es el mayor productor y exportador de granada en el mundo. La granada es uno de los productos de jardín con más de 4.000 años de antecedencia. La mayoría de los investigadores y botánicos consideran que el árbol de granada es nativo de Irán y creen que esta fruta se exportaba de este territorio a la India y después a África del Norte, China, Europa y Estados Unidos. La amplitud de las granadas salvajes en algunas regiones de Irán, como las costas del Mar Caspio, los bosques llanos y las estepas en el oeste del país, en las provincias de Lorestán, Kurdistán, Charmahal, Babakhtiari, Fars, Baluchistán, las laderas meridionales de las montañas de Alborz y los valles del este y oeste de Manjil y Loshan en la provincia de Gilán pueden confirmar esta afirmación. En el último libro celestial, es decir, el Sagrado Corán, se ha mencionado 3 veces el nombre de esta fruta. Alá, en la ley 99 de la sura Los Rebaños, dice: y Él es quien ha hecho bajar agua del cielo. Mediante ella hemos sacado toda clase de plantas y follaje, del que sacamos granos arracimados, y de las vainas de la palmera, racimos de dátiles al alcance, y huertos plantados de vides, y los olivos y los granados, parecidos y diferentes. Cuando fructifican, mirad el fruto que dan y cómo madura. Después, en la ley 68 de la sura El Compasivo, se ha dicho que la granada es una de las frutas que en el paraíso existe en disposición de los creyentes. En esta ley leemos: en ambos habrá fruta, palmeras y granados. También Alá, en la ley 141 de la sura de los rebaños, ha recomendado a la gente que coman granadas. En esta ley leemos: Él es quien ha creado huertos, unos con emparrados y otros sin ellos. Las palmeras, los cereales de alimento varío, los olivos, los granados, parecidos y diferentes. Comed de su fruto, si lo tienen, pero dad lo debido el día de la cosecha. Y no cometáis excesos, que Alá no ama a los inmoderados.
El granado Punica granatum es un pequeño árbol frutal caducifolio de la familia Litraceae, cuyo fruto es la granada. El árbol de la granada puede tolerar mucho calor con vientos secos o frío hasta 10 grados bajo cero. Por eso se puede cultivarlo en la mayoría de las regiones del mundo. La altura promedio de ese árbol es entre 2 y 5 metros. Las hojas del árbol de granada son completamente verdes y brillantes y sus flores no tienen ningún olor y son de color rojo. Las flores de granada son bisexuales con colas cortas o sin colas que son de color naranja, rosa o roja. Las flores de granada tienen dos formas de campana y de botellas y se observan de forma separada o en grupos de 2 y 15 flores sobre el árbol. La granada se divide en tres grupos desde el punto de vista del sabor: agrio, dulce y una de término medio entre ambos. La fruta de granada también tiene diferentes colores y tamaños, pero sus propiedades generales y principales son casi comunes e iguales. Avicena, científico y médico famoso iraní, creía que la granada dulce es la mejor que los otros tipos de esta fruta. Hasta el momento se han realizado muchas investigaciones sobre las propiedades de la granada y sus efectos positivos y útiles de esta fruta en la prevención y el tratamiento de la mayoría de las enfermedades. Además de que la piel, raíces, flores y semillas de granada, debido a que tienen compuestos químicos, se utilizan en la industria farmacéutica. Según la medicina tradicional, la granada, debido a sus múltiples propiedades y beneficios que tiene, se considera un elixir de la vida. La fruta de granada está llena de vitaminas B1, B2, B9 y C, minerales como hierro, magnesio, potasio, fósforo y sodio. La granada purifica la sangre, fortalece el hígado e impide el contagio de las diabetes. Esta fruta es muy útil para algunas enfermedades como el asma, el dolor y los problemas vinculados al pecho y la tos severa.
El consumo de la granada se ha recomendado a los pacientes cardíacos. La granada es muy útil para prevenir la osteosclerosis, el infarto cardíaco y accidente cerebrovascular. La granada es un monosanguíneo, es antialérgica, es antidiarreica y contra los parásitos. En la medicina tradicional de Irán, esta fruta se ha presentado como un medicamento que fortalece los riñones. También la granada puede ser efectiva contra la urea y el colesterol. Por otra parte, lucha contra la presión arterial y el cáncer de próstata, Alzheimer, envejecimiento y obesidad. Las semillas de granada, por contener fibras, son útiles para la digestión e impiden algunos tipos de cánceres como el cáncer de colon. La granada, debido a sus muchos antioxidantes, aumenta la resistencia del cuerpo ante los microbios y virus. El consumo de granada es muy útil para el tratamiento de mala adaptación ósea, rachitis, y las enfermedades nerviosas. Esta fruta se usa para evitar la depresión y la reducción de la preocupación, y su consumo aumenta la alegría en las personas. El color de granada no se borra fácilmente, y este nivel de alta estabilidad ha provocado que en el pasado se usen las ramas, hojas, raíces y flores del árbol de granada y la piel de su fruta en la industria del cuero, teñido de hilo, lana y tejido. Actualmente, la piel de granada se usa para la elaboración de colores tradicionales. El agua de granada también se utiliza como un color natural para algunos tipos de hilos no fibrosos. El agua de granada es uno de los productos de esta fruta que tiene propiedades antimicrobios y, por tanto, es desinfectante. Entre los otros productos de la granada se puede aludir al jarabe, mermelada, jaleas, bebidas, helado, una variedad de salsas y condimentos, marinadas, polvos, esencias, comidas de granados y vinagre. De las semillas de la granada se obtiene un aceite con propiedades antioxidantes muy poderoso. Actualmente Irán, al tener más de 60.000 hectáreas de tierra fértil para el cultivo de granada y al producir casi 1 millón de toneladas de esta fruta, se considera el mayor productor y exportador de granada en el mundo. En Irán se producen más de 700 tipos de granada, en la mayoría en las provincias de Fars, Jorasán, Markazi, Esfahan y Yazd. Cabe mencionar que en todas las provincias del país que se encuentran alrededores del desierto central desde hace mucho tiempo, el cultivo de granada ha tenido un florecimiento especial que ha influido en la economía de la zona. Las ciudades de Save, Neiris, Ferdows y Bayestán son las mayores regiones de la producción de granada en Irán.
La granada de Save tiene fama mundial debido a su cualidad, larga permanencia y por ser orgánico. La granada de Save, en comparación con otras granadas del mundo, que como máximo tienen 4 meses de permanencia, tiene una permanencia de entre 18 meses y 2 años gracias a sus altos niveles de ácido. En dicha región se producen más de 70 tipos de granada que, además de abastecer la necesidad interna del país, se exporta a diferentes países del mundo. De los jardines de la provincia de Ferdows, cita en la provincia de Jorasán del Sur, también se cosecha anualmente entre 20 y 30 mil toneladas de granada y se envían a los mercados internos y extranjeros. La granada de la región de Ferdows tiene 2% de azúcar más en comparación con las granadas de otras regiones de Irán. La granada más económica del mundo se produce en la región de Fin de Kashan, cita en la provincia de Isfahan, en el centro de Irán. De una forma que, de 5 kilos de granada, solamente medio kilo no es adquirida por los compradores, y la granada más cara de Irán pertenece a la provincia de Yazd, en el centro de Irán, pues la mayor parte se vende al extranjero. En algunas regiones de Irán, como la ciudad de Galwah, en la provincia norteña de Mazandarán, en un área de 300 hectáreas en los alrededores de los jardines y campos de cultivo, crecen de forma orgánica algunas especies silvestres de granada. Esta región tiene la mejor tierra para el cultivo de ese tipo de granada. Otras regiones aptas para el cultivo de granada debido a sus buenas condiciones climáticas son las tierras marginales del río de Aras en la ciudad de Julfa, en la provincia de Azerbaiyán Oriental. Tal como saben, el árbol de granada pertenece a las regiones subtropicales y el clima subtropical de la ciudad de Julfa es la razón principal para el cultivo de esta fruta en dicha región. Los mercados principales donde se exporta la granada en Irán son países como Holanda, Alemania, Francia, Suiza, Suecia, Rusia, Turkmenistán, Corea del Sur, Irak y los países costeros del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Brecha económica. El futuro del mundo está en riesgo debido al cambio climático. Todos los datos científicos apuntan a esta posibilidad. En Asia Occidental la situación es realmente crítica debido a la falta de agua, a lo que hay que añadir que Turquía sigue construyendo una gran cantidad de represas, dando lugar a conflictos con terribles consecuencias económicas. Bienvenidos todos una vez más a Brecha Económica. Les saluda Carlos Alonso y la falta de agua está amenazando gravemente a las economías regionales. Obviamente el cambio climático tiene una gran responsabilidad en este problema, pero el cambio climático no lo es todo, ni mucho menos. Hay otros factores involucrados. Uno de ellos, sin duda, el de mayor incidencia, es la serie de represas construidas por Turquía que están alterando el flujo de los ríos, como el caso del Tigris y del Éufrates, causando un gran impacto en países como Irán, Siria e Irak y echándole más leña al fuego en lo que respecta a las tensiones regionales. Turquía ve la situación bajo su entera conveniencia, insistiendo en que tiene derecho a explotar sus recursos hídricos de la manera que mejor le resulte. Turquía ha llegado a plantear una comparación del valor de sus recursos hídricos con el petróleo de los países árabes. Están pensando lo mismo que yo. ¿Será que Turquía quiere petróleo a cambio de agua?
En las últimas semanas, fuertes tormentas de polvo han perturbado la vida cotidiana en muchos países de la región de Asia Occidental, incluidos Irán, Irak y algunos estados árabes del Golfo Pérsico. La situación de emergencia en la región formó parte de una crisis de cambio climático de grandes dimensiones que está afectando a diferentes partes del mundo. El alto impacto de esta crisis podría aumentar los niveles de sequía, la desertificación, las olas de calor y el aumento del nivel del mar. Las duras condiciones climáticas en el oeste de Asia podrían obstaculizar seriamente la capacidad de los países de la región para producir suficientes alimentos. La disminución en la producción de estos alimentos y el aumento en los precios de los cereales podrían desestabilizar la ya volátil región. La crisis climática fue una de las razones por la que comenzó la guerra en Siria en el año 2011. Pero además de los factores climáticos, los desarrollos provocados por el hombre en detrimento del ecosistema también han sido factores que tienen gran responsabilidad en los altos niveles de aridez y sequía en la región. Turquía ha estado jugando un papel poco constructivo en la crisis actual. Los críticos insisten en que está restringiendo el suministro de agua a Irán, Siria e Irak mediante la construcción de represas. La cuenca del Éufrates Tigris se comparte entre Turquía, Siria e Irak. Irán también forma parte de la cuenca del Tigris. Aproximadamente el 90% del flujo de agua en el Éufrates y el 50% en el Tigris se originan en Turquía. Las recientes tensiones políticas en la región y la aparición de grupos terroristas han obstaculizado los esfuerzos colectivos para hacer frente a la crisis. El Banco Mundial ha advertido que Irak podría sufrir una caída del 20% en los recursos hídricos para el año 2050. Sin embargo, los enormes proyectos de represas de Turquía han contribuido al aumento de los niveles de sequía en la región. Desde la década de los años 60, los planes de riego unilaterales, que alteran los caudales de los ríos, sumados a las tensiones políticas entre los países, han afectado las relaciones entre quienes tienen territorio en la cuenca de estos ríos.
Los científicos vienen advirtiendo una y otra vez sobre la escasez de agua que existe en muchas partes del mundo, atribuida principalmente al cambio climático, haciendo énfasis en el inevitable aumento de las tensiones que esto causaría entre los países que compiten por la posesión del preciado líquido. Esto ha dado lugar a la denominada guerra del agua. En Asia Occidental, este es un asunto de enorme preocupación. Vamos a revisar algunos testimonios en este sentido. El primero de ellos pone la lupa sobre Asia Occidental y el norte de África, que son las regiones con mayor escasez de agua en todo el mundo. Dos terceras partes de su población viven en áreas que carecen de recursos hídricos suficientes para sostener los niveles actuales de actividad y crecimiento. Otro testimonio hace referencia a una tormenta de polvo en Irak, con los vuelos suspendidos tanto en Bagdad como en Najaf, mientras los cielos están teñidos de naranja. Las tormentas de polvo se han vuelto cada vez más frecuentes allí en Asia Occidental. Los expertos lo atribuyen a una combinación de los efectos del cambio climático y la mala gestión por parte de las autoridades de la tierra y el agua. Insisten en la falta de áreas verdes. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con Turquía? Turquía ha diseñado sus represas para que puedan restringir el paso de agua a Siria y a Irak, y en un principio puedan satisfacer las necesidades de su población. Esto lo han confirmado sus propias autoridades. El experto en temas de Asia Occidental, Mansur Sidan, asegura que Turquía está construyendo represas para controlar y restringir el flujo de agua hacia el noreste de Siria. Turquía muestra como un arma en su poder la cantidad de agua que posee, con la finalidad de ejercer un mayor control sobre el norte de Siria. Así lo reseña un informe que dice textualmente: grupos respaldados por Turquía en el norte de Siria han convertido el agua en un arma de control y dominio mediante la construcción de represas en un río que abastece a las comunidades que viven río abajo en las áreas dominadas por los kurdos. Se trata de querer ejercer un control de tipo político. Seguimos leyendo. El bloqueo de un río de gran importancia por parte del grupo paramilitar Ejército Nacional Sirio durante el verano más seco registrado en la región fue un claro ejemplo del uso del agua como arma de guerra. Finalmente, leemos textualmente. El río Kabur es un afluente del Éufrates de 320 kilómetros de largo, cuya fuente está en Turquía, pero atraviesa gran parte del noreste de Siria, mayormente la ciudad de Hasaka. Bienvenido a Brecha Económica, Fernando Casado, analista internacional desde Ross Doohan en la República de Irlanda. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. La caída de los niveles de agua en los ríos Tigris y Éufrates enciende las alarmas acerca de una inminente crisis del vital líquido en Siria, Irak e Irán. Estos tres países están acusando a Turquía de utilizar sus muchas represas a lo largo del Éufrates para acumular la mayor cantidad de agua. Pero la situación podría ser más complicada. Te consulto lo siguiente, Fernando. ¿Cuál es, a tu juicio, la razón de mayor peso por la que Turquía está dejando sin agua a países vecinos? ¿Turquía realmente necesita tanta agua como para construir tantas represas y acumular la mayor cantidad posible de este vital líquido? ¿Qué piensas tú en este sentido?
Yo creo que sin duda la salida a la situación actual de franca sequía que está provocando el cambio climático, que además se puede ver al mismo tiempo más afectada no solamente con el proceso de desecación y desertificación de los países, sino incluso también el avance del deshielo de los polos puede dar lugar a que zonas de estos países también queden bajo el agua en los próximos 30 años, como muchos estudios ya lo aseveran. Creo que la posición hostil o egoísta por parte de un país que abuse del recurso, como es la construcción exagerada de represas, puede tener consecuencias vastas, porque puede dar lugar a la confrontación, como ha ocurrido también ya en el pasado, no por los recursos hídricos, pero por otros motivos, porque también es una región de altísima volatilidad. Creo que tomar entonces posiciones egoístas no va a hacer sino incrementar las posibilidades de una confrontación e incluso de una confrontación bélica. Por lo tanto, tiene que ser la cooperación solidaria entre los países,
claro,
la única solución. Y además no es un problema solo de la región, sino que creo también es un problema de la comunidad internacional en su conjunto, porque muchos de los migrantes ecológicos o por motivos ecológicos, por el cambio climático que se vayan a dar, pues van a ser también una carga para otros muchos países fuera de la propia región. Entonces creo que también se debe de involucrar la comunidad internacional.
Ahora, Fernando, los líderes turcos alegan que su país tiene derecho a los recursos hídricos que están disponibles en la región, aprovechando que una parte de ellos, como el caso de los ríos que están dentro de Turquía, de hecho han efectuado una comparación, fíjate tú, de cómo las naciones árabes tienen derecho a sus recursos petroleros por el solo hecho de que ese recurso está dentro de sus territorios. ¿Es esta comparación verdaderamente válida, Fernando? ¿Significa esto que tal vez Turquía esté insinuando o afirmando indirectamente que quiere intercambiar agua por petróleo, o definitivamente hay un trasfondo adicional que no alcanzamos a advertir? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, yo creo que sin duda, si un país posee un recurso que no tiene el vecino y viceversa, como ocurre con el agua, utilizada también como presión política por parte de Turquía, y el petróleo de los países vecinos, pues no cabe duda que Turquía necesita de ese petróleo y que por lo tanto muy probablemente se convierta también en un intercambio o trueque el del agua por el petróleo. Ahora bien, yo creo que al mismo tiempo Turquía está tomando medidas para asegurarse el suministro de un bien tan escaso e importante como el agua a futuro. Estos últimos años han sido realmente devastadores en muchas de las zonas, ¿no? Tanto en Irán como sobre todo Irak, donde incluso ha habido la desecación de algunos de los importantes lagos, ¿no? Como el lago Sawa, pues da lugar a que de alguna manera se estén viendo ya las nefastas consecuencias del cambio climático en estos países. Entonces yo creo que también al mismo tiempo Turquía toma previsiones frente a lo que puede ser una gran vulnerabilidad de todos los países, pero en el que Turquía cuenta con una gran ventaja por tener el inicio del caudal de estos ríos tan importantes para la región.
Bien, desde Ross Dohan en Irlanda está con nosotros el analista internacional Fernando Casado, hoy aquí en Brecha Económica. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. Vamos a ver en detalle los efectos destructivos y otros factores que están acentuando la crisis de falta de agua en Asia Occidental. 10 de los 17 países que actualmente enfrentan una crisis de falta de agua extremadamente alta pertenecen a Asia Occidental. Y esta crisis de agua se agudiza aún más por la disminución de las precipitaciones y la desertificación, es decir, zonas que han sido cultivables y que hoy son tierras áridas. La región también está experimentando temperaturas altísimas como resultado directo del cambio climático que está afectando también a muchas otras partes del mundo. Incluso si los aumentos globales de temperatura se limitan a 2 grados centígrados, las temperaturas medias de verano aumentarán 4 grados centígrados para el año 2050. Este drástico aumento de temperatura desencadenará una mayor evaporación del agua superficial, forzando una dependencia aún mayor de alternativas como los acuíferos y los suministros de agua subterránea que ya están en riesgo de sobreexplotación en muchos países de la región. Entre los años 2003 y 2010, distintas zonas de Turquía, de Siria, de Irak, de Irán, a lo largo de las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, tuvieron menos acceso al agua. Las cifras varían, pero se estiman en alrededor de unos 144 kilómetros cúbicos de agua dulce total almacenada. El 60% de esa pérdida se atribuyó al bombeo de agua de depósitos subterráneos. El proyecto del sureste de Anatolia, en Turquía, es uno de los programas de construcción de represas más grandes y controversiales del mundo. Se trata de unas 22 represas a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates, cerca de las fronteras de Turquía con Siria e Irak. Estas construcciones de represas e hidroeléctricas de Turquía en el Tigris y en el Éufrates han cortado el suministro de agua a Irak en un 80% y en un 40% a Siria, poniendo en peligro la agricultura y los hábitats naturales de estos países. Siria también se ha visto directamente afectada por proyectos de construcción de represas en Ankara, la capital de Turquía. Esto ha sido particularmente problemático para Damasco, ya que la escasez de agua está afectando más a la población de Siria que a la de Irak, otro país severamente perjudicado. La larga sequía que comenzó en el año 2006 alcanzó a devastar mucha de la agricultura de Siria y, por supuesto, la construcción de represas turcas contribuyó más a esta debacle, obligando a un gran número de personas a vivir en las grandes ciudades. Como consecuencia de esta crisis, se hizo evidente la agitación social y los disturbios que llevaron a las fuertes protestas en Siria en el año 2011. Veamos más ejemplos de cómo la construcción de represas en Turquía ha afectado a los países de la región. En 2011, la extracción anual total de agua de Siria en cuanto a porcentaje de los recursos hídricos renovables internos había alcanzado el 160% en comparación con el 80% en Irak y el 20% en Turquía. Estas cifras son estimaciones altas al evidenciar el porcentaje de extracción de agua hecho desde el subsuelo, como el caso de los acuíferos. Turquía controla el 90% de las aguas del río Éufrates y el 44% de los flujos de agua del Tigris. Obviamente, cuando se tiene esta enorme ventaja en cuanto a posesión de este vital recurso y se tienen ambiciones adicionales, se crean las condiciones para tratar de alcanzar un mayor control y más beneficios. En este sentido, Turquía ha sido señalada de manipular la escasez de agua para promover su agenda política y de intentar ser una superpotencia hídrica regional. Nos preguntamos, ¿qué está haciendo Turquía y cómo están reaccionando los países de la región? De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, Fernando Casado, analista internacional directamente desde Ras Doğan. Fernando, gracias por estar con nosotros una vez más. Los países de Asia Occidental se enfrentan, Fernando, a un futuro muy complejo debido a la disminución de las lluvias y como resultado la falta de recursos. Las condiciones climáticas en los suministros de agua están siendo exacerbadas por los proyectos de represa de Turquía que están empeorando el ya agudo problema de la falta de agua y la degradación de la calidad de la tierra, afectando a la agricultura en toda la región. Te consulto lo siguiente, Fernando. ¿Qué desafíos y qué posibles soluciones deben enfrentar y ejecutar los países de la región frente a esta grave problemática que encierra la ambición de un país en perjuicio de todos los demás? ¿Qué nos dices al respecto?
Bueno, lo cierto es que Turquía es el lugar donde se genera alrededor del 70% del caudal de tanto el Tigris como el Éufrates, ¿no? Fundamentales en esta parte del mundo y fundamentales para los países de Siria, de Irak, de Irán y de la propia Turquía. Claro, desde los años 80 hasta esta parte se ha utilizado o se han ido construyendo alrededor de una veintena de represas que no solamente han sido utilizadas pues para acumular agua, lo cual en muchos casos, como ha ocurrido en los últimos años, ha tenido terribles consecuencias para sus vecinos, sino que también desde hace décadas el uso del agua puede también tener una función de herramienta como presión política. Es decir, sin duda el agua es un bien escaso y más en estos momentos de sequía y de cambio climático, pero también se puede convertir como un mecanismo de presión política por parte de quienes tienen el agua sobre sus vecinos. Y yo creo que este es claramente el uso que también le da Turquía.
Cuando se trata del tema de la construcción de represas por parte de Turquía, no son solo Irak y Siria los que están preocupados e indignados por el acaparamiento de agua que está llevando a cabo este país. Irán también se ha enfrentado a una fuerte sequía en los últimos años, causada en parte por el cambio climático, así como por la construcción de represas en Turquía y otros países vecinos. Teherán ha dicho que la construcción de represas aguas arriba, que está desarrollando Turquía en vías fluviales compartidas, es inaceptable y ha pedido a Turquía que cese dicha actividad. Esto en referencia a la construcción de represas en el río Aras. Teherán ha manifestado su férrea oposición a la construcción de estas represas por parte de Turquía, que aprovecha para almacenar los recursos hídricos que son fronterizos. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo que esta iniciativa turca no es aceptable. Conozcamos ahora más detalles de la construcción de represas en Turquía y los peligros que representa para otros países de la región. Durante los últimos 50 años, los trabajos del Instituto de Obras Hidráulicas Estatales de Turquía, conocido por sus siglas DSI en idioma turco, han sido constantes. Se han construido 22 represas y 19 centrales hidroeléctricas en los ríos Tigris y Éufrates. La extrema disminución del cauce de estos ríos ha dejado a gran parte de Siria e Irak sin el agua que necesitan. Durante las últimas dos décadas, el DSI también ha estado apoderándose del agua de los ríos Kura y Aras, En comparación con los proyectos del río Kura, Turquía ha construido un número mayor de represas en el Aras, aunque de menor capacidad. De 2012 a 2014, Turquía construyó 6 plantas hidroeléctricas en Aras y actualmente está planeando la creación de 8 plantas más. Y esto sin hacer referencia a proyectos potencialmente más grandes que vienen en camino. Entre ellos destaca especialmente la represa de Soleimes, recientemente anunciada, con una altura prevista de 113 metros y una capacidad de carga de 1.400 millones de metros cúbicos. Esta represa sería el cuarto embalse más grande de Turquía. Por su parte, el Departamento de Medio Ambiente de Irán ya ha advertido de que la decisión de Turquía de construir la represa Ilisu sobre el río Tigris representa una grave amenaza ambiental para Irak y eventualmente para Irán, al reducir la entrada de agua del Tigris al territorio iraquí en un 56%. Dados todos estos desafíos que existen detrás de la disponibilidad de agua para Irán, el país persa está abordando el problema de manera determinante. Irán lleva adelante una iniciativa para desalinizar el agua de mar del Golfo Pérsico y suministrarla a las zonas áridas de todo el país. Ya se inauguró la primera fase de transferencia de agua desde el Golfo Pérsico a las provincias de Kermán y Yazd. Por último, reseñamos que la construcción de represas por parte de Turquía no solo ha afectado a otros países de la región, sino también a los pueblos y ciudades dentro de la misma Turquía, como la ciudad de Hasankeyf, de 12.000 años de antigüedad. Esta antigua ciudad del sureste turco ahora está completamente sumergida bajo el agua debido a la construcción de la presa de Ilisu y junto con ella el patrimonio y la cultura de la ciudad, además de la crisis que esto ha generado en su población.
Asia Occidental enfrenta serios desafíos relacionados con el agua, lo que plantea retos potencialmente existenciales para los países de la región. El problema más crítico, la seguridad del agua, se ve afectado por el sistema fluvial Tigris-Éufrates. Turquía está controlando la distribución de esta agua y como tal puede usar esto para beneficios políticos. Depende de los países de la región presionar diplomáticamente a Turquía para que encuentre una solución viable que pueda beneficiar a todos los países involucrados. Esto es todo por hoy. En nombre de este gran equipo se despide de ustedes Carlos Alonso.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.